Muy bien, le damos la bienvenida a Eduardo Conde en la Bnei Brit, allí está en la ciudad de Montevideo, en la República Oriental del Uruguay. ¿Cómo estás, Dani? Te saluda.
Buen día, Dani. Un gusto de reencontrarme contigo y con los oyentes después de una pausa. Y justamente después de esta pausa hemos titulado la columna de esta semana, Cristales y vidas rotas. Hace un año, Matías Bauso escribió en el portal Infobae una columna en ocasión de conmemorarse los 85 años de la Noche de los Cristales Rotos. La historia que narra al principio de su recuento y análisis es muy significativa para poder abordar hoy la memoria del pogromo nazi cuando esta semana vamos a llegar a 86 años de lo que constituyó el preludio de la Shoah. En 2016 se murió el abuelo de una joven, Eliseva Avital, un hombre mayor que había combatido en la Segunda Guerra Mundial y había participado del triunfo aliado sobre la Alemania nazi. Integró uno de los primeros batallones de las fuerzas norteamericanas en llegar a las ciudades alemanas, pero ni ella, ni su hermana, ni su madre supieron mucho más. El hombre nunca quiso hablar sobre lo que sucedió en la guerra y menos sobre lo que había visto. Las tres mujeres fueron a desarmar la casa del abuelo y mientras ponían ropa en bolsas para donar y atesoraban algún recuerdo, Eliseva encontró un álbum de fotos, intrigada lo abrió y dijo, apenas vi las imágenes, fue como si me quemaran las manos. En las primeras imágenes se ve el saqueo a casa de judíos la noche del 9 de noviembre del 38, la noche de los cristales rotos, ¿verdad? Son hombres y mujeres en batas, pijamas, camisones, están despeinados, en su mirada hay perplejidad, algunos sangran. También se ven sus casas destruidas, pero también se ve a civiles, elegantemente vestidos, parados en primera fila, con una sonrisa amplia, satisfecha, divertida, disfrutando de la destrucción, como si se tratara de un espectáculo. Las siguientes imágenes conforman una secuencia. Nazis en una sinagoga derribando sus sillas y bancos, rompiendo lo que encuentran a su paso. En la segunda foto que encuentra Eliseva, los soldados están tirando nafta sobre los asientos aterciopelados y en el suelo. La foto final es la del interior de la sinagoga ardiendo. Más adelante va a encontrar una última postal del templo, es de la mañana siguiente, y solo queda el esqueleto del edificio. El fuego consumió el resto. Restos y escombros chamuscados a cielo abierto, porque el techo también sucumbió. Después se supo que se trataba de la sinagoga de la ciudad de Furs. En otra foto se ve a los nazis saqueando los objetos valiosos del templo o cargando los libros sagrados y llevándolos para ser destruidos en otro lugar. En las páginas siguientes, Eliseva vio fotos de los negocios saqueados, cajas y cajones amontonados, la mercadería robada y la poca que quedó arruinada. Oficiales nazis rompiendo vidrieras con un palo, destrozando muebles interiores con una maza. En una de las imágenes, además de los nazis uniformados, otra vez se ve a civiles mirando y sonriendo. Eliseva lloraba mientras pasaba las páginas. Con cuidado sacó una e inspeccionó su reverso, y ahí se encontró con un sello y una fecha. Los autores eran dos fotógrafos alemanes, Fritz Falkenstorfer y Karl Neubauer. Algunas fueron tomadas en la ciudad de Furs, otras en la de Nuremberg. Las imágenes muestran que estos fotógrafos hicieron su trabajo como un registro oficial, junto a soldados y oficiales, sin molestarlos, pero registrando lo que sucedía. Algún comandante, obviamente, creyó que debía dejar constancia de lo que sus hombres estaban haciendo, con el afán de glorificación, para mostrar que habían cumplido las órdenes. Todo preludió lo que sucedió después, como todos sabemos. Casi todas las sinagogas de Alemania quemadas, saqueadas, destruidas, miles y miles de locales de toda índole vandalizados, saqueados, también destruidos. La historia dice que hubo 91 asesinatos de judíos porque nunca hubo una exacta precisión del número real, que quizás haya sido 4 o 5 veces más. 30.000 judíos arrastrados e internados en el campo de concentración de Dachau. Este pogromo se veía venir desde que Hitler tomó el poder en 1933. Las bases para hacerlo estaban anidadas en el corazón y en la mente desde hacía decenas de años. Basta ver los rostros de los alemanes mirando cómo vejaban a sus vecinos judíos de toda la vida. Pero hubo algo más que fue esencial para las hordas del nazismo. Las sinagogas ardieron en silencio. Los aullidos de júbilo eran de los alemanes. La reacción ante el comienzo del fin fue el ominoso, repulsivo y reiterado silencio de los que en esa época eran las potencias y que hoy no lo son, pero no se comportan muy distinto. Lo que Hitler ya había escrito en Mi lucha en 1924 contra los judíos, en la noche de los cristales recibió el visto bueno universal. Hace 13 meses la nación judía fue víctima de otro pogromo. No fue la noche de los cristales. Fue el intento de cumplir con el objetivo de exterminar al pueblo judío que tiene marcado Irán y que al principio de estos 13 meses ejecutaron sus tentáculos terroristas con un odio que no se diferencia como tal, o sea, como odio al de los nazis hace 86 años. El 7 de octubre fue Hamás. Enseguida Hezbollah comenzó su bombardeo diario al norte de Israel. Luego siguieron los tentáculos de los ayatolas desde Yemen a Irak, hasta que Irán decidió agredir a Israel también porque sus tentáculos están sufriendo las consecuencias del ejercicio del derecho a la defensa que está aplicando Israel. Volvemos a recurrir brevemente al periodista Bauso cuando menciona a la destacada novelista argentina Ariana Harwich, que muchos conocerán, acaba de sacar una nueva novela, que vive en Francia además, quien justamente hace un año escribió, y lo cito, ¿qué puede hacer la racionalidad frente a la pasión? Odiar al judío como figura, como catarsis, como seguridad psíquica frente a la angustia. Es una pasión que cohesiona y estructura la sociedad, que reagrupa, aunque suene grotesco, y que una al pueblo. Y bueno, Ariana sigue. En las librerías, en cambio, como una suerte de contraépoca o de época senil, están muy bien ubicados los libros sobre Belzec, Sobibor, Treblinka, Auschwitz-Birkenau y Majdanek. Los libros sobre poesía de deportación se venden mucho. Se venden mucho también los libros de Vashevi Singer, de Bellow, de Philip Roth, de Cynthia Ozick, los biopics sobre judíos deportados, las series sobre comunidades ortodoxas están en alza. Hay largas colas en los museos para el, dice Ariana, voyerismo de los judíos en pijama rayado detrás de un alambre de púa o en montañas de huesos, pero, termina diciendo, hay un desprecio activo por el judío vivo, por la supervivencia del judío hoy. Bueno, recordar hoy la noche de los cristales rotos no es un ejercicio de memoria sobre un pasado que fue y se perdió, sino tener presente que el regodeo de los vecinos observando cómo se llevaban a sus otros vecinos judíos a Dachau en 1938 no es muy diferente a, por ejemplo, un acto de barbarie de lo que fuimos todos testigos de parte de Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, cuando el 24 de octubre del año pasado dijo en una reunión del Consejo de Seguridad, y muchos lo recordarán porque lo comentamos, que es importante reconocer que los ataques de Hamás no sucedieron en el vacío, ya que hay 56 años de ocupación israelí. Bueno, ese 24 de octubre, Israel todavía estaba intentando recuperar tal siquiera pequeños restos de personas quemadas vivas para lograr un dificultoso ADN, pero permitir que a sus familiares de alguna manera le pudiesen dar una sepultura. Ese 24 de octubre todavía no se podía afirmar si habían sido 1.400 o más los asesinados por Hamás, porque no quedaban evidencias físicas suficientes en ese momento para corroborarlo. Ese 24 de octubre no todas las familias sabían todos los nombres de los casi 250 secuestrados por Hamás y llevados a Gaza, donde la gente en la calle los golpeaba y escupía mientras los arrastraban a túneles, a casas de familias del Hamás y a locales de la UNRWA, la agencia de la ONU al servicio de Hamás. Ese 24 de octubre Israel había comenzado hacía muy poco a enfrentar la guerra desatada por Irán y sus brazos terroristas. Guterres pasó por alto que Israel se había ido de Gaza en 2005, casi 20 años, y todos sabemos cómo ha sido su rol y el de sus cómplices en estos 13 meses acompañando todos los caminos que no tenían ni tienen salida. A 86 años de la noche de los cristales, estimados oyentes, la novelista Harwich lo dice claro. Hoy luchamos contra el afán político de dictaduras y otros gobiernos y partidos políticos para que nuestra supervivencia no sea posible. Para eso luchan ellos. Con las ideas similares a las de ayer, 86 años no es mucho tiempo para querer convertir mi lucha en una fatua. Y aunque no puedan, igual sabemos que lo van a intentar una y otra vez y van a continuar.
Como siempre, nuestro agradecimiento, Eduardo, es un placer para nosotros poder escucharte. Es verdad, venís de un impasse y te vas a uno un poquitito más corto, pero esta pequeña isla de poder escucharte nos es tan necesaria y en estos tiempos ni te cuento cuánto. Así que gracias por hacerte este tiempo para nosotros y te recuperamos un poquitito más adelante en el mes.
Con muchísimo gusto, en 2 semanas nos estamos escuchando de vuelta, que mañana todos tengan Shabbat Shalom y un abrazo enorme desde Uruguay.
Abrazo grande, allí está Eduardo Conde, la Bnei Brit, nosotros seguimos en el Coffee Break.